Son las 8 de la mañana con 12 minutos.
Muy buenos días. ¿Qué pasó?
Qué tarde.
Qué tarde, sí, un poquito. Sí, no me he dado cuenta. 8 de la mañana con 20, con 12 minutos y es 23 de julio. Y es jueves, para más detalles, por si alguien tenía alguna duda. Pensé que te habías quemado con
Iberia. No. Hice el gesto, claro.
Es un gesto técnico de dolor, digamos. Qué tarde. Equivalente a en el mismo minuto en el cual se bebía un sorbo de té o café, lo cual me hizo pensar que se había quemado. La historia es compleja, la historia es dura y la historia vuelve. Y cuando lo que era una suerte de convención o acuerdo general respecto a cómo había ocurrido algo es confirmado, se convierte en doblemente doloroso. ¿A qué me refiero? Sí, estoy hablando del vil crimen de Rodrigo Rojas de Neyri y la mutilación perpetua de Carmen Gloria Quintana cometida por una patrulla militar en el año 1986. Hablar del año 1986 es tremendamente relevante, porque no estamos hablando de un hecho que haya ocurrido el 73, el 74, ni siquiera en la década del 70. Estamos hablando de un hecho ocurrido el año 86. 3 años después hubo un plebiscito que terminó con el gobierno militar. Por lo tanto, la fecha no es irrelevante. Es muy relevante porque para muchos esas cosas ya no pasaban y pasaron. Y esto es equivalente a la Operación Corpus Christi y a una serie de cosas que ocurrieron hacia fines de la década del 80, que en un contexto que es importante recordar. No es el mismo, no es que justifique lo que ocurrió antes, pero por último, alguien podría intentar justificarlo por un estado de guerra interna. Toda esta lógica, no, eso desapareció. Estamos hablando del año 1986.
Además, un año en que los medios de comunicación, había medios de comunicación, bueno, que tenían, ¿verdad?, espacio o la opción más bien de informar este tipo de
situaciones. O sea, lo más probable es que si esto hubiera ocurrido 10 años antes, no se hubiera conocido.
Y de hecho, la relación completa de lo que pasó con los quemados apareció en la revista Análisis al poco tiempo después.
Y no solo eso, la radio cooperativa, en ese entonces la única, o la radio opositora con mayor perfil, dio a conocer la información al poco rato de haber ocurrido. Y eso generó toda esta reacción, la gente llegó a la posta central. Según algunos, le salvó la vida a Carmen Gloria Quintana, que después trasladó, ojo, sacada al hospital público y llevada al hospital del trabajador. Y ahí es donde realiza todo su proceso. Hay todo un proceso. El rol del embajador de Estados Unidos. O sea, aquí hay un embajador de Estados Unidos, el embajador Tibet, el embajador. El embajador de Estados Unidos, claro. Entonces estoy tratando de acordarme, el embajador de Estados Unidos, que tiene un rol fundamental en que esto se conozca y se conozca rápidamente. Y lo que todos sabíamos es lo que el conscripto dice. El problema práctico es que se ocurrió que en su minuto la versión de Carmen Gloria Quintana, la única sobreviviente, respecto a la versión de la patrulla militar, eran discordantes. Eso llevó a que finalmente Fernández Ditu se lo... el embajador Barnes, al que un conocido empresario de este país calificaba de el cara de boxeador. Lo que hace la justicia es condenar por cuasi delito de homicidio y cuasi delito de lesiones, es decir, como si hubiese sido un hecho accidental lo ocurrido en ese minuto, y todos sabíamos que no fue accidental. De hecho, si alguien vio la muy buena serie de Televisión Nacional Los Archivos del Cardenal, en Los Archivos del Cardenal se muestra cómo fue el hecho, digamos, y que ha claramente establecido que los quemaron, digamos, a pesar de que es una ficción histórica, digamos, pero que los quemaron intencionalmente. Se sabe que ellos portaban, se difiere respecto de en qué condición, que ellos portaban combustible eventualmente para fabricar bombas Molotov, pero que ese combustible fue vertido sobre ellos y fueron quemados con fósforo. Si eso está clarísimo, sí, eso así fue.
Y luego tomados y dejados
en Quilicura para que se murieran, digamos, después de probablemente se habían dado cuenta de la enormidad que se cometió. Un crimen horrible, horroroso y espantoso, que se intentó cubrir, que se intentó encubrir.
Por eso que, perdón el paréntesis ahí, a propósito de lo mismo que tú decías al comienzo, independientemente de si esto ocurre en el 73 o ocurre en el 86, incluso si bajo la lógica de quienes justifican que en el momento de un estado bélico, de una guerra propiamente tal, incluso las guerras tienen sus normas y en ninguna parte del mundo se justifica en un enfrentamiento el que personas sean tomadas, rociadas con combustible, se les prenda fuego y después se les cambie el lugar donde ocurre, y se niega además lo que se hizo. O sea, Eso no tiene ninguna lógica de explicación ni contexto posible de plantear. Por lo mismo es que las declaraciones que formuló ayer el secretario general de la UBI en la radio corporativa, las voy a leer textuales para que después no digan que fueron sacadas de contexto. Yo estoy de acuerdo, dice, en que la historia tiene que enseñarse en su mérito, pero tienen que mantenerse las proporciones, porque hoy día se genera la sensación en muchas personas, y yo me incluyo entre ellas, dice él, de que generalmente se cuenta una parte de la historia, que es una parte horrorosa de la historia, y que yo sé que lo que se cuenta es verdad, pero no en un contexto. Y yo creo que el contexto, para efectos de un episodio como ese, como dices tú, personas que son arrinconadas, broceadas con combustible y se les prende fuego, no hay contexto posible que explique el por qué a unas personas se les comete tamaño crimen. Si bajo la misma lógica alguien estuviera pidiendo el contexto en el que se mató a Jaime Guzmán, es que la furia de la UDI estaría desatada hasta este minuto, y por lo tanto diría lo mismo, no hay contexto que explique que logre hacer entender el porqué del ensañamiento. Yo creo que por lo mismo...
Decía Nicolás, es súper importante también, Juanma, aparte de eso, que no hay contexto que justifique o que explique una situación extrema como esa, era el año 86.
Claro.
No era el año...
O sea, pese
era el año
a todo,
claro. Además de todo, era el año 86.
O sea, es más, yo le invito a quienes nos están escuchando a que traten de acordarse qué es lo que estaban haciendo.
Yo ayer con Matías del Río hicimos el ejercicio en la tarde, acordándonos de en qué estábamos nosotros y qué pasaba en el país en el año 86.
Sí, o sea...
Conciencia plena.
Absolutamente, y les tengo certeza que... No, como no se acuerda porque...
Éramos chicos.
En el jardín infantil en esa época...
Éramos chicos.
Nos escuchaban la radio cooperativa.
Quiero decir que tenía 13 años en ese momento. O sea, tenía conciencia y sabía lo que pasaba, pero... Pero mi lógica es distinta. Perdón, no voy a pedir perdón por ser una persona joven.
¡Ja! Bueno, es mejor reírse en estas circunstancias a veces.
Bueno, ahora desde la perspectiva de lo judicial que se viene, sí, y que es súper interesante lo que puede llegar a pasar.
Yo quería llegar para allá, pero dale.
No, solamente lo introduzco y lo sigues tú, pero a ver, aparte de que ahora lo dijo el juez Carroza ayer, ¿verdad? De una cuestión culposa se pasa a una cuestión intencional, y eso cambia evidentemente la figura y la penalidad de los delitos. También se viene la otra cosa que probablemente se va a perseguir, que son las responsabilidades institucionales del ejército en esto, porque
la red de protección
y el encubrimiento, abiertamente, sí, el encubrimiento, porque aquí lo del pacto de silencio se pone muy en duda, lo colocaba en duda ayer Héctor Salazar, bajo el argumento de que aquí más que eso lo que hubo fue una estrategia de encubrimiento, porque ninguno de los conscriptos que estaba en la patrulla terminó su periodo, ¿verdad?, de servicio militar y se fue, sino que los dejaron adentro, y en el fondo lo que dice Salazar es, bajo en el fondo una figura de te quedas aquí y en el fondo me aseguro que tú nunca salgas a decir nada. No es fácil titularlo como de pacto de silencio, digamos, no. Es una figura media mitológica a estas alturas, incluso hasta media idealista, idealiza situaciones.
Claro, aquí, quien era un espíritu de cuerpo que...
Exacto,
no
que aquí no existía, no era una cofradía. No era una cofradía.
No, que había amenaza, probablemente.
Aquí probablemente había amenazas, había una cuestión más de fuerza encima de ello, y la figura del encubrimiento se puede abrir perfectamente con riesgo, ¿verdad?, a las responsabilidades del ejército.
Con riesgo a las responsabilidades del ejército. Y ahora también hay un tema bien complejo.
O sea, perdón, quiero interrumpir. Creo que es muy emblemático lo que dices tú, Connie, porque la... Creo que una de las comprobaciones empíricas más emblemáticas es lo que pasó en el caso Caravana de la Muerte con Sergio Arellano Stark, donde además no olvidemos que el general Joaquín Lago se reúne en Antofagasta con el general Pinochet, le cuenta lo que está haciendo Arellano Stark con la Caravana de la Muerte, y no solo no lo sanciona, sino que lo promueve y lo sube de rango. Entonces, efectivamente, la lógica del premio castigo estaba muy instalada en esos años y desde esos años en adelante.
No, y como te digo, ahí hay un todo un tema mucho más profundo. O sea, pretender, yo estoy súper de acuerdo con la Connie, es casi darle una connotación épica a la existencia del pacto de silencio.
Claro.
O sea, nada, si aquí, de hecho, en los soldados conscriptos, ¿qué pacto de silencio con soldados conscriptos? Es cabrito, si habláis te va a ir mal.
Pacto de silencio para haber tenido los amigos coroneles o tenientes en una cofradía, pero en el caso de los conscriptos la situación es totalmente distinta.
Sí, ahora, hay que tener... creo que el contexto sí que es importante de discutir para despejar, porque hay que tener mucho cuidado con esto, es cuando surge ahora este episodio, donde a partir de este testimonio, de estas declaraciones, el caso ocupa una parte de la agenda e inmediatamente aparecen algunos, porque siempre habrá alguien que diga, mira cómo ahora, una vez más, utilizan los casos de derechos humanos para tapar la
realidad, para tapar la
los episodios que está viendo el país, como si efectivamente esto se hubiese hecho con un cierto propósito de agenda. Es decir, levantemos ahora este caso, mira, teníamos guardado como una carta bajo la manga, justo en este momento difícil, ya. Entonces saquemos este testimonio que lo teníamos reservado ahí en la banca para este momento difícil. Yo creo que son las lógicas nomás de la actualidad cuando aparecen estos episodios. Ahora yo creo que uno puede mascar y comer chicle, mascar chicle al mismo tiempo, caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Hay que hablar de esto, como también del fracaso de la alianza de la nueva mayoría en el plan de
descontaminación,
en el proyecto de carrera docente, y podemos hablar de montones de otras cosas también. O sea,
eso intentamos aquí por lo menos.
Sí, claro. Oye, eso tratamos de hacer. Dos puntualizaciones. Uno, va a venir una discusión que no es menor sobre la prescripción y sobre lo imprescriptible de los delitos de lesa humanidad, digamos, claro, o los delitos contra
el derecho humano. Pero en este caso se entiende que no aplica ninguna prescripción.
Es que, ¿eh? Bueno, la cosa es que por eso viene una discusión sobre eso. Uh-huh. O sea, el juez Carroza lo dijo claramente y su doctrina es esa. Ahora, no necesariamente es la doctrina de todo el mundo. Y lo segundo, un punto, alguien me decía, oye, pero ese mismo año fue el atentado a Pinochet. Sí, pero el caso quemado fue el 2 de julio del 86 y el atentado a Pinochet fue el 7 de septiembre del 86. O sea, claro, porque efectivamente y pocos días después, en septiembre, fueron los asesinatos de se produjeron tres asesinatos seguidos como represalia por el atentado contra Pinochet.
Pepe Carrasco
entre ellos. Entonces, definitivamente ahí hay un punto.
Son las 8 de la mañana con 30 minutos y, para darle contexto, seguimos en la voz en off en Radio Duna.
Bueno, hoy día en la mañana partimos con tanto tema interesante la agenda en el Duna en Punto. Hablamos de lo que está ocurriendo con el proyecto Carrera Docente, ya vamos a hacer algunas notas políticas de ese tema. Hablamos de etiquetado de alimento y de empaquetamiento genérico de tabaco, que estamos corriendo riesgo de ser demandados. Son temazos de la política pública. Y otro gran tema de la política pública...
No, la radio
pública,
del país corre riesgo de ser demandado.
Sí, claro.
Como país.
Reclamados al menos, ¿no es cierto?
Al menos, sí.
Al menos reclamados. Y el otro gran tema de la semana es la contaminación en Santiago. La propuesta de nuevo plan de descontaminación de Santiago presentado por las autoridades de medio ambiente. Los grandes titulares hoy día se hacen cargo del tema de la restricción permanente a los catalíticos, cuáles entras, cuáles salen. Pero hay un montón de otros temas vinculados que están contenidos en el plan. Uso de la leña, transporte, camiones. Industria, bueno, y otras cosas más. Y también, colocando contexto, ¿cuál es la realidad, el estado actual de las artes en el tema de la contaminación? Y de eso queremos conversar con Gianni López, que es director del Centro Mario Molina y exdirector de la CONAMA también. Gianni, muy bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás?
Gracias, buenos días.
Vamos a poner un poquito más cerca el micrófono.
Gianni López, probablemente ustedes lo deben recordar porque tuvo un rol muy activo en una década bien compleja, fines de los 90, principios del 2000, respecto a temas de contaminación. Una época en la cual se trabajó mucho. Hay que reconocer que se viene trabajando, probablemente ser una política pública bien sostenida en los últimos...
Desde el 91.
Del 91. Hay que tenerlo claro, que así ha ocurrido. Y en ese sentido, tal vez, como decía la CONI, para poner el estado del arte, ¿dónde estamos parados? ¿Qué hubiera pasado con la cuenca de Santiago? Y concentrémonos en Santiago inicialmente. Uh-huh. ¿Qué hubiera pasado con la cuenca de Santiago si no se hubiera hecho nada o se hubiera hecho muy poco de lo que se hizo desde el año 91 en adelante?
El problema de contaminación más grave para la salud, que es las partículas más finas, el 2,5 que le dicen ahora, que es la nueva norma que empezó a regir se instauró el 2012, estaríamos en niveles por sobre 100 microgramos por metro cúbico en promedios diarios fácilmente cualquier día de invierno. Lo que significa
sería
que,
visible en términos de...
En términos muy simples, probablemente de cada 100 ciudadanos de Santiago que hubieran muerto el año pasado, que no fueran accidentes, sino que muertes que uh-huh, no están asociadas a accidentes, fácilmente 20, 25 de ellas habrían estado asociadas a la contaminación.
Mira.
Hoy día es del orden de 6, 7 de cada 100 que mueren en Santiago que no sea por accidente están relacionados con contaminación. El año 97 eran aproximadamente 15. Para tomarlo así en peso, es decir, todos los años mueren en Santiago más de 1,000 personas asociadas directamente a la contaminación, y el año 97 que empezaron estudios parecidos a ese eran 2,500, 3,000 personas. Es decir, quedamos todos choqueados en el año del terremoto y el tsunami que murieron en un evento 300, 400 personas. En un invierno en Santiago muere 3, veces eso. Uh-huh. Entonces, en esa perspectiva, el impacto en salud sería mucho más grande que en la década del 90, si no hubiéramos hecho algo. Y el impacto económico sería notable, porque además la economía sufre mucho por los problemas de la contaminación.
¿Y comparado con qué, somos exitosos o no somos exitosos?
Claro, esa cifra de muertes que tú das es muy elevada respecto de los estándares afuera. ¿Estamos dentro de un promedio? Claro.
No, nosotros estamos mejor que antes, pero estamos mal todavía. Uh-huh. Es decir, nuestros promedios anuales de contaminación son notablemente más altos que cualquier país desarrollado en términos del material particulado fino, el 2,5. Por lo cual queda mucho por hacer. Pero es bastante evidente que por los esfuerzos sostenidos desde el principio de la década del 90... hay un desacople entre el crecimiento económico del país, que hoy día esta región tiene más del doble del Producto Interno Bruto que el del año 90, pero tiene casi un tercio de la contaminación por 2,5, que sigue siendo alto, pero es un tercio de lo que era a principios de los 90.
Ya, eso para ponerlo en una proporción, pero lo voy a aterrizar a lo que probablemente le pasa a la mayoría de los ciudadanos, que no necesariamente maneja en el detalle cómo funciona técnicamente la medición de la contaminación, sino que más bien el clásico ojímetro. Cuando mira desde la altura, un día de contaminación y dice, es evidente, mira lo contaminado que está la ciudad, mira lo contaminado que está la ciudad, y cuando lo respira, lo siente también. Yo sé que si uno dice, lo que pasa es que si lo comparamos con el año 90, la diferencia es brutal, porque había unas imágenes de esos años que eran francamente del terror, porque la ciudad no se veía nada, y uno dice, ¿cómo era uno capaz de vivir dentro de
esta nube negra?
De una vereda de la Alameda no veías la otra vereda.
Exactamente. Sin embargo, cuando uno ve en los días de mayor contaminación en Santiago, desde la altura, esa capa de contaminación, primero, ¿cuán grave es para la salud de la población? Esa capa de la que tenemos hoy día, cuando, por ejemplo, se habla de no me voy a ir a la emergencia, porque voy a quedar en la alerta o la preemergencia mental. ¿Cuán nociva es para la salud de las personas hoy esa contaminación?
Es nociva en términos agudos, en días de preemergencia y emergencias y alerta, y produce efectos crónicos en la exposición durante todo el año a la contaminación, porque no existe solo contaminación en los días que tenemos eventos declarados, sino que en términos generales durante todo el año tenemos una, por decirlo así, una capa de contaminación sobre la ciudad de Santiago, afectando permanentemente la salud de la gente, y esa exposición durante todo el año, que en algunos días de invierno es crítica, produce efectos crónicos en la salud.
Cuando uno se somete entonces a ella, digamos, permanentemente.
Exacto, tú tienes un efecto inmediato.
Más día menos.
Tú tienes un efecto
inmediato. ¿Qué es el caso de los habitantes de Santiago?
Y también, bueno, en el caso del sur del país tienen muchas ciudades, episodios más críticos que Santiago, pero la exposición durante el año es menor. Uh-huh. En Santiago la exposición es durante todo el año, a niveles tal vez menores que algunas ciudades del sur, pero todo el tiempo. Entonces tienes efectos crónicos sostenidos, porque estamos expuestos a esto hace cuatro
décadas. ¿Cuál qué efecto?
Tú tienes, por ejemplo, hay un estudio muy importante que acaba de salir el año pasado en Estados Unidos, en que quedó demostrado que en ciudades donde tú tienes niveles menores de contaminación por partículas finas, solo un ejemplo que es bien crítico, el desarrollo pulmonar de los jóvenes no alcanza la plenitud en ciudades contaminadas. Entonces tú tienes capacidad pulmonar en jóvenes que han nacido y crecido en ciudades contaminadas como Santiago, que tienen una capacidad pulmonar de un 10% menos que una persona normal, porque en el medio ambiente que vivieron no le permitió nada más. Es decir, hay un impacto notable en que tú lo puedes ver desde el punto de vista de la salud y la calidad de vida de la gente.
Irreversible,
o sea, no sabes nada con irte a vivir una ciudad que no esté contaminada y recuperar.
No, porque en el periodo entre los 10 y los 15 años en que se alcanza el desarrollo completo del pulmón.
O sea, perdona, pero las personas como yo, Connie, Nicolás.
Es probable que ninguno de nosotros tengamos un desarrollo pulmonar pleno fruto de haber vivido en una ciudad contaminada como
estamos condenados a vivir aquí, entonces.
Claro. Gianni, conversamos con Gianni López, director del Centro Mario Molina. De las cosas que se han hecho para avanzar ya también sobre las medidas que se están proponiendo, pero de todo lo que se ha hecho en materia de plan de descontaminación, ¿qué dirías tú que es lo más relevante, lo más exitoso, en lo que hay que persistir? Porque se hacen montones de cosas, ¿no es cierto? Uno conoce las restricciones y a lo mejor las mayores exigencias para las micro y al apagar chimeneas, etcétera, pero ¿qué es sustancial? ¿Qué de lo que se ha hecho es básico y hay que seguirlo haciendo?
Hay dos elementos centrales en cualquier enfoque para descontaminar una ciudad: la tecnología que dispone tu ciudad, que está asociada a la tecnología de los distintos procesos productivos de la industria o la calefacción de los hogares o la tecnología de los vehículos, como ejemplo, y los combustibles que emplea. Uh-huh. Y en segundo lugar es el nivel de actividad de la ciudad. Es muy difícil el cambiar la conducta de la gente, y tú lo puedes ver en la experiencia en muchas otras ciudades, es decir, es probable que con el tiempo haya una menor, haya menor interés en tener automóviles, pero es una cuestión, es un elemento central. Hoy día nosotros somos un país que tiene 2,4 automóviles por cada 10 habitantes. España tiene 6. Mm. Entonces, es muy probable que nosotros...
Operacionalmente, o sea, ahora sería cercenarle una parte de sí mismo a la gente.
Pero también
que
sería...
no aspirar a tener un auto.
Pero además sería una ceguera imaginarse que no, la gente...
Que se puede.
La gente va a querer tener más automóviles. Entonces,
por lo tanto, la restricción de los autos...
Entonces, pero el punto central ahí es que tú tienes tecnología para resolver los problemas. Y si tú miras hoy día y comparas lo que ha ido pasando, tú tienes combustibles muy limpios hoy día disponibles en la región, tanto para la industria, pero sobre todo para el transporte. Tienes vehículos hoy día nuevos que se están vendiendo, que son Euro 5, que son casi la normativa que ya se exige en Europa, que ya están en Euro 6 recién ellos. Entonces vamos 3-4 años detrás de Europa, no es un rezago tan terrible. Ahí hay transformaciones súper relevantes, y eso ha significado cambios estructurales. Entonces, muchas veces uno se da en una discusión de cómo le gustaría que fuera la ciudad, de elementos tal vez que cómo promover más los modos no motorizados, que son súper relevantes, pero en términos de las cosas que tú tienes que echar mano, que son los cambios estructurales, disponer de combustibles más limpios, normativas para que los mercados que proveen la tecnología para la región, como automóviles, industrias, sean más limpios, eso también se ha ido avanzando. Eso ha producido los beneficios que tú ves hoy día. Y el ordenamiento de algunos sectores críticos, como el transporte público.
¿La lógica del premio castigo funciona en esto? ¿O de los incentivos bien puestos, si lo quieres poner de otra manera?
Sí, yo creo que hay un ejemplo ahí tal vez que viene interesante discutir. Por ejemplo, Chile es el único país en Latinoamérica que tiene un sistema etiquetado para los automóviles que se compran. Tú vas a comprar y en un showroom de un dealer, de un distribuidor de automóviles, te dice cuánto consume por kilómetro que anda, o te da el rendimiento,
cuánto emite.
Y a partir de eso se hizo una política pública que cuando tú vas a comprar un vehículo pagas un impuesto proporcional a las emisiones de óxido de nitrógeno, que es un contaminante que afecta mucho en la contaminación de Santiago.
Los precursores de NOx.
Exacto. Entonces, esas son políticas públicas bien puestas, porque ya tienes tú esos mercados bien regulados y puedes, con la información que hay, que es de buena calidad, poder hacer ese tipo de acciones. Hay otros ámbitos en que es más difícil hacerlo.
¿La industria?
En el caso de la industria, es innegable que la industria de la región hoy día emite mucho menos que a principios de los
El 90. Gas natural ahí fue clave, ¿no?
Sí. Fue después hubo problemas con el hecho de gas, pero lo que ocurre es que en Santiago hay 15.000 industrias con chimenea, pero las cuales 100 son grandes, de los cuales 20 son complejos industriales, claro. De verdad. Incluso Concepción tiene industrias más pesadas que Santiago. Entonces,
sí, muchísimo más, claramente.
Mucho más. Sí, pero sí. La industria grande de Santiago, que no es mucha, ha hecho transformaciones, eso es innegable. Lo que sí está muy en deuda en el caso de la industria es tener un buen control sobre ella. Es bien divertido, pero las plantas de revisión técnica hacen un control mucho más sistemático sobre los automóviles, sobre el 2 millones de autos que hay en Santiago, que el control que se ha hecho sobre la industria. Y ahí hay un espacio que, sin desconocer que se ha invertido en sistemas de control de emisiones, se han cambiado los combustibles, hay que avanzar mucho más, tener un control más estricto del cumplimiento por parte de ellos.
Ahora, pero ahí ese control sin conciencia es muy difícil de realizar. A mí me explicaban que hay casos de industrias que requieren hornos de distintos tipos, desde alimenticias hasta fundiciones, y que tienen hornos muy modernos que emiten muy poco, pero que con la diablura propia del chileno, digamos, se le agrega algún combustible tipo madera u otros, digamos, suben el rendimiento térmico y se hacen más eficientes, pero contaminan como bruto, digamos. ¿Ah? Entonces, hay una serie de preguntas que uno podría...
Mira, la gran industria de la región metropolitana tiene cierta relación con las termoeléctricas, en el sentido que son grandes actividades industriales.
Sí, y que están hipercontroladas, reguladas.
Pero están hiperreguladas. Bueno, hiper es un poquito exagerado, pero están reguladas, tienen normativa específica en un país que no tiene normas muy específicas medioambiental. Pero donde se caen es en el control sistemático de ellos. Todavía tenemos una visión bastante precaria y antigua de que para controlar algo hay que tener un batallón de funcionarios que están mirando. Hoy día, en que todo funciona en línea, en que las transacciones financieras se hacen...
O sea, ¿podrían poner sensor en cada chimenea?
Debieran estar todas... Hay exigencias que no se están cumpliendo de monitoreo continuo en chimenea de las grandes actividades industriales. Perdón, estoy refermando con los ríos en la mesa.
Pero,
o sea, la tecnología es clave en esto.
Es que tú, a esta altura,
es accesible.
Las tecnologías de información y comunicaciones te permiten tener un control sistemático de sectores complejos como estos, como las termoeléctricas. Tú las puedes, además, en Chile hay 50 termoeléctricas, no es nada del otro mundo, en Estados Unidos hay 1000. Entonces, tú las podrías tener bien monitoreadas en línea y tenerlas permanentemente.
Pero eso falla. ¿Pero es el problema la termoeléctrica o es más bien la pequeña fundición, la panadería?
Es que cuando tú miras la región los grandes complejos industriales son los que representan la mayor parte de las emisiones de la industria.
Perfecto.
Después tiene una gran cantidad de calderas y cosas. Y ahí lo que hay que promover en forma fuerte es la eficiencia energética. Acuérdense que este año en París va a haber un acuerdo sobre cambio climático. Mm. Primero vamos a tener una economía mundial marcada por la necesidad de bajar las emisiones de carbono. Entonces eso nos va a empezar a cada vez a pegar más, vamos a tener compromisos como país que cumplir, y eso tiene que ver con la eficiencia energética. Hoy día en la industria ocurren cosas, por ejemplo, una industria, es muy común, tiene una caldera a petróleo o diésel, uh-huh. y tiene al lado un grupo electrógeno porque lo prenden a las 6 de la tarde y lo apagan a las 9. Ya. Ellos, individualmente, cada una de esas actividades cumplen las normas también, sí. pero son muy ineficientes. Tú deberías tener las dos juntas en un equipo de cogeneración que te produce calor para el proceso y te produce energía eléctrica con un consumo un 40% menos de energía. Ese es el camino que debería empezar a tomar la industria mediana y pequeña en la región. Y las grandes industrias seguir avanzando, tener más control de sus emisiones e incorporar mejor tecnologías de control y monitoreo. Pero si uno quiere enfrentar el problema de descontaminación de aquí al largo plazo y resolver este problema, no pasa estrictamente por la industria, pasa por la calefacción a leña, pasa por el transporte de carga, que es bastante más antiguado que el transporte público, pasa por un transporte público que de una vez por todas vaya avanzando hacia cero emisión parcial o totalmente, uh-huh. y también hay un sector que hasta ahora no ha estado muy incorporado, que es la distribución de las gasolinas. Los 2 millones de automóviles demandan todos los días una cantidad de metros cúbicos de gasolina que se distribuyen por la ciudad. Todo ese proceso de distribución tiene mucha evaporación. Todo eso que se evapora, que cuando uno ve cuando se carga el estanque sale un vapor, bueno, todo eso afecta en la contaminación que hoy día tenemos.
Déjame partir entonces por ahí. Por ejemplo, en ese caso, tú citas como ejemplo, ¿cómo podría hacerse una corrección? ¿De qué manera?
Existen exigencias que no se están cumpliendo, ¿ya? del plan del 2009, que obliga a la recuperación de todos esos vapores. Hay tecnología que tú cuando pones la pistola en el estanque, ese vapor, la misma pistola lo capta, lo lleva al estanque que se desocupa de gasolina, el estanque de
ya,
la...
Ya, pero en una época lo hubo. Ya, pero existe la tecnología, existe desde el 2009 una exigencia que no se está cumpliendo, y existe el castigo por no cumplirla.
Hay ahí un esfuerzo que se tiene que hacer entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, de hacer un mayor control de las exigencias que existe para la distribución de los combustibles.
Por otro lado, es obligación de los distribuidores.
Es obligación de los distribuidores.
Ya, pero ¿por qué es la exigencia del 2009? Estamos en el 2015.
Y no se cumple. Es que el castigo debe ser bajo.
No se cumple. En lo que yo quiero saber, ¿bajo o no? ¿La están castigando o estamos haciendo la vista gorda?
Yo creo que el punto central tiene que ver un poco con las preguntas que están en el aire, porque si uno sigue insistiendo en conversaciones como históricas de las restricciones vehiculares, hay ciertos sectores que quedan un poco en el limbo porque claro. No se está preocupando de ellos. Yo creo que cuando uno mira la descontaminación de Santiago de aquí al 2020, al 2030, tiene que empezar a preocuparse sectores que hasta ahora han estado un poco alejados. Por ejemplo, solo también para recordarlo, uno sigue insistiendo en la gran industria, que ha hecho un gran esfuerzo, sí. pero hay sectores productivos que tienen efecto en la contaminación que también han quedado fuera, como por ejemplo toda la industria de la serigrafía. Estamos llenos de envases plásticos llenos de,
de tintas, sí.
pinturas. Sí. Todo eso tiene altas emisiones también de contaminantes que, como no son con chimenea tradicional, con una caldera o un horno, no han sido sistemáticamente monitoreados y controlados. Y por último, también hay otros sectores que son gravitantes, como por ejemplo todo lo que es pintura. Pintura arquitectónica, pintura de automóviles, es central porque usan muchos solventes que después se evaporan y aportan muchos problemas de contaminación en Santiago. Entonces, cuando uno mira ya para adelante y dice, ya hemos recorrido más de dos décadas y hemos tenido resultados, pero que son parciales, no son definitivos, hay que empezar a ver sectores que se están perdiendo en la discusión.
Ya, déjame volver un paso atrás, porque tú decías, está el tema de la leña, está el tema del transporte de carga, por ejemplo. Sí. El transporte de carga, ¿cómo lo han solucionado otros países del mundo? Porque el transporte de carga implica, para el dueño del camión, también en una lógica bien cotidiana, una inversión que no es menor, es decir, el que tiene un camión o dos camiones, tiene una flota de 3 camiones, tener que renovarlos completamente.
Y es la calidad de los camiones, es el horario en el que circulan, son las calles por las que andan.
Claro, porque
son varias cosas.
O sea, limitarlos a una determinada pista, en fin.
Hay tres tipos de propietarios de camiones. E incluso la ley lo distingue cuando se le devuelve el impuesto al diésel. Hay grandes operadores de carga, que son flotas, que tienen tecnología bastante nueva. Hay operadores que son como empresas de tamaño mediano y hay operadores pequeños. Claramente a los de tamaño mediano y pequeño les cuesta mucho más actualizarse. Y lo que ha ocurrido en países que han tenido resultados exitosos en reducción de las emisiones de transporte de carga, como Estados Unidos, lo que ha existido son exigencias, pero también algún grado de apoyo por parte de los gobiernos a nivel federal y también de Estado. Fondos a los cuales tú puedes acceder para, por ejemplo, en camiones que están en condiciones razonablemente buenas, poder ponerle filtros de partículas para que contaminen menos. Eso es algo que debiera progresivamente hacerse, pero también debiera promoverse mucho la renovación de los camiones en términos de mejorar la competitividad del transporte de carga. Estábamos la semana pasada en un desayuno sobre temas de contaminación y estaba Juan Araya, el presidente
de los camioneros.
Y fue súper interesante la conversación con él, porque se dieron cuenta de la importancia y la eficiencia energética en operadores de carga pequeños. Ellos se dan cuenta que camiones que les den menos de 3 kilómetros por litro no es rentable.
No.
Entonces, cuando ellos dan cuenta de eso, dicen, un camión antiguo de más de 15 años que me da 2 kilómetros por litro o menos, ya no me sirve. Entonces, ahí hay una visión que a mí me sorprende mucho, que eso hay que fomentarlo. Si tú vas en esa línea y lo que tú dices, yo quiero aumentar la productividad del sector de transporte carga, que es esencial para la economía, muy probablemente vas a tener asociado a ello un beneficio en la reducción de la contaminación.
Es una manera de mirarlo, pero también está el problema que uno dice, bueno, lo que pasa es que cuando le afecta a su bolsillo y dice, no me está rindiendo, cuando uno esperaría que la conciencia también estuviese vinculada directamente a cuánto estoy aportando yo a la contaminación, más allá de si me rindo o no me rindo 2 kilómetros por litro.
Claro, pero eso tiene que ver también con la lógica de los incentivos.
Pero mira,
claro,
solo para darte un caso, solo un caso súper interesante chileno, que es cuando en diciembre del año pasado se empezó a aplicar el impuesto verde a los vehículos, tú pagas por emisiones de óxido de nitrógeno, cuando vas a comprar un vehículo, como están etiquetados todos, claro, los vehículos, tú tienes esa información, lo puedes hacer, y por el consumo de combustible. Los vehículos diésel, aunque sean, porque hay una falacia ahí, los vehículos diésel nuevos Euro 5 emiten mucho más que un vehículo nuevo a gasolina Euro 5, porque las normas están diferenciadas, no es lo mismo. Entonces, si tú te vas a comprar una camioneta doble cabina diésel, vas a tener que pagar una multa al momento de comprarla, casi $1,000,000, y tienes que pagarla independiente del trámite de la compra, ¿eh? Tú tienes que ir después a la tesorería y tienes que pagar $1,000,000 de multa.
Castigo por comprar ese auto.
Esos son el tipo
esos
de...
son los incentivos.
Claro, esos son los tipos de instrumentos de gestión pública que resuelven el punto. Uno no puede aspirar a que la gente voluntariamente tome en consideración sus decisiones, Gianni, porque López, quiere salvar el planeta, sino que cuando está bien instrumentado está
conversamos
bien.
Con Gianni López, director del Centro Mario Molina. Agarremos parte de la propuesta del plan de descontaminación que se presenta, porque de todo lo que te hemos escuchado hay algunas cosas que están y otras que no están contenidas en ese plan, y se está haciendo mucho foco en el tema de la restricción y nos queda claro que para ti es marginal, o sea, no, y tampoco es una solución definitiva al tema. ¿Va en la lógica de lo que tú estás señalando el plan o está muy, es muy insuficiente todavía?
Menciona lo de la distribución de combustibles, por
sí,
ejemplo.
Sí, lo menciona.
Lo que se anunció por parte del ministro de Medio Ambiente.
Menciona el tema de la leña también,
sí,
deja fuera el pellet.
Sí.
Habla de la leña fundamentalmente.
Sí, el plan va bien orientado. Nosotros tuvimos la posibilidad el año pasado con el profesor Mario Molina de entregarle al ministro y a la presidenta recomendaciones para el plan de descontaminación. Y en general, el plan, uno ve ideas que son fuertes. Por ejemplo, ir en el transporte público a la norma Euro 6, que es la que rige hoy día en Europa, es una cuestión súper trascendente, de forma tal de condicionar todo el proceso de renovación de Transantiago con la mejor tecnología que está disponible, aunque nosotros creemos que todavía hay que hacer un esfuerzo mirando más en el largo plazo, porque los buses que se cambian ahora van a estar hasta el 2030, 2035. Debería hacerse un esfuerzo porque fueran vehículos de cero emisión y electrificar en gran parte el Transantiago. En general, lo que propuso el ministro se ve bien orientado. Lo que ocurre es que la experiencia de lo que hacemos en el país demuestra que somos capaces de hacer algunas cosas, en otras las hacemos más o menos y en otras las hacemos mal. Y ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y se mencionó también de mejorar la fiscalización. Pero yo lo que propongo e insistimos es que hay que mirar los mejores ejemplos de fiscalización internacional. Y los mejores ejemplos no son batallones de funcionarios en las calles fiscalizando
cosas. Tecnologización.
Exactamente, y poner el énfasis donde están las mayores emisiones y promover comportamientos más eficientes por parte de los distintos sectores. Y en el caso de los catalíticos, a mí, yo era director de CONAMA cuando pusimos la restricción de los catalíticos del año 2000 y nos fuimos de acusación constitucional por parte de un conjunto parlamentario. Nuestra posición es, yo soy ingeniero mecánico y mi tema es la tecnología, tengo un máster en transferencia tecnológica. No es muy correcto hacer un grupo de los vehículos catalíticos.
No son todos uno,
digamos. Por favor. Hay vehículos catalíticos del año 2000
que son más contaminantes que cualquier cosa.
Son reliquias en términos de su tecnología original y son reliquias en términos de su mantención. Por favor, catalítico es una simplificación muy burda.
De Euro 3 para adelante es como...
Exactamente, ese es el tipo de distinción que uno tiene que hacer.
Y por lo tanto premiar en el fondo a quien se, a quien tenga.
Exactamente, hay que hacer una distinción. Los automóviles cumplen normas de origen. Nosotros el año 92 empezamos a exigir la norma de Estados Unidos del año 84. Después el 2004 hubo el cambio ya y se aceptaba la normativa europea, se empezó a aceptar la Euro 3 y la norma norteamericana también más avanzada. Hoy día estamos aceptando Euro 5. Entonces, cuando me ponen dentro de un grupo catalítico a un Euro 5 contra un Euro 1 del año 92, es que está, hay una confusión brutal ahí. Entonces, en ese sentido, tiene mucha razón el gobierno cuando dice hay que promover también incentivos y desincentivos para el uso de los automóviles, distinguiendo en que dentro de los catalíticos hay una brutalidad, diversidad de cosas, dentro de las cuales varias de ellas deberían ya no estar circulando, porque son vehículos muy antiguos. Recuerden, hay vehículos incluso diésel de la década del 90 que ya hoy día son realmente completamente inadecuados por una ciudad como esta.
La exigencia de los catalíticos empezó a regir en el 92, ¿no?
92.
El 1 de septiembre del 92.
Claro. Que entiendo que el primer modelo catalítico formalmente de esa época era un Subaru Legacy.
Es interesante, en esa época no existía la Asociación de Importadores de Automóviles, claro. La ANAC, y fue consecuencia de esas negociaciones que se empezaron a asociar. Y en ese momento la disputa era muy grande porque quedaba fuera todos los fabricantes que traían vehículos de Argentina, Brasil, México.
Perfecto.
Y en ese momento fue Indumotora el que dijo, no, sabes que esto tiene sentido, nosotros estamos dispuestos a traer vehículos, y ahí se empezó a ordenar la discusión.
Y había autos, además, que entiendo que había autos que eran catalizables también. O sea, que
Lada en ese momento no hizo,
sí,
no hizo
algo de
el Trump. Famoso el famoso carburador monitoreado.
Quiero un tongo. Por
favor. Déjeme tranquilo a mi lado, Samara. Ya, que lo saco solo los fines de semana.
Yo creo que el Samara tenía algún mecanismo de inyección, si eran los otros.
Era el 2104, de que era taxi. Además, era súper difícil hacerlo porque Colo Colo había ganado a la Libertadores con el juicio de Lada. Y nosotros lo queríamos sacar del mercado y era muy contaminado.
Yo por eso lo mantengo ahí, con sus dados en el espejo y su patente con neón. Ya,
Yanni López, un millón de gracias por haber
estado. Gracias, Yanni. Buenos días.
Gracias, Yanni.
Buenos días. Gracias.
Buenos días.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de Easer Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpuntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Conoce más en corbanca.cl.
Hay momentos únicos en cada etapa de tu vida, y para cada etapa de tu vida, Consorcio tiene el seguro Vida Ahorro Flex, un seguro de vida flexible que se adapta a tus necesidades y con la mejor asesoría para orientar tu decisión. Infórmate más en consorcio.cl.
Que tu jubilación sea lo que esperas depende de ti. Infórmate ahora sobre las formas de mejorar tu pensión en afphabitat.cl y contrata tu APB. Así podrás decir, Habitat me explicó y yo ahorré.
El MBA USED te invita a conocer tu programa MBA para ingenieros civiles y comerciales, que comienza en septiembre. Lo puedes hacer en un desayuno informativo este miércoles 29 de julio a las 8:30 a.m. en su edificio de Alameda 440. Inscríbete en mbauc.cl y atrévete a marcar la diferencia.
Hacer crecer tu negocio es mucho más fácil con SR Group. Contrata su servicio de selección, capacitación, servicios transitorios, pago de remuneraciones, de reposición y de gestión de puntos de venta. SR Group. Trabajamos para que te dediques a tu negocio. Los puedes visitar en srgroup.cl o llamando al 22499-7222.
Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo con Notables. Seguimos hablando de Catalina la Grande. Y el capítulo de hoy se llama La Semiramis de Voltaire.
Información privilegiada a continuación, luego Suena Bien y Noticias a la Hora. Nos encontramos a la 1 en la edición de Noticias en Tuna. Buen día.
Gracias, buenos días. Buenos días.